asustaban. Pero donde asustan, Hugo Mario, es en el departamento del Chocó. Hemos dicho que la pandemia ha tapado la situación de violencia en las regiones. Y la verdad, la situación de orden público está muy delicada. Y hay una alerta en el departamento del Chocó por la oleada de violencia y delincuencia que se vive principalmente en Quibdó. ¿Usted ha escuchado lo que está pasando en Quibdó? ¿Cómo están extorsionando a los comerciantes, a los dueños de restaurantes, bandas criminales de jóvenes de la zona?
Claro, es territorio de nadie, no un territorio sin Dios y sin ley, como dicen por ahí, Camila. El departamento del Chocó, la pobreza extrema, los problemas de narcotráfico, de minería ilegal sobre todo, es la región de Colombia en donde más hay explotación ilegal de oro y de otros minerales. Bueno, además de la explotación de madera y otros recursos naturales, Camila, pero es muy grave porque además ya está tocando a la población infantil y juvenil. El fin de semana fueron menores las víctimas de estos grupos armados ilegales y es muy delicado lo que está pasando en materia de orden público allí en el Chocó.
Y aquí, Hugo Mario, hay que decir que en cualquier país del mundo el asesinato de tres niños de 17, 12 y 11 años pues habría sido por lo menos un motivo de escándalo máximo. Si aquí en Colombia, si eso hubiera pasado en el norte de Bogotá o en el barrio poblado de Medellín, esto, mejor dicho, se hubiera encendido este país. Pero como son niños pobres, como eran niños recicladores, eso pasa a la página y ya después nadie habla de eso. Es gravísimo lo que ocurrió. El asesinato de tres niños es de la mayor gravedad, además de todo lo que vamos a hablar. Pero fueron tres niños asesinados a machetazos. Es una brutalidad.
Pero precisamente por eso que usted está contando, Ana Cristina, y por la preocupación que nos tiene que despertar el departamento del Chocó, principalmente Quibdó, es que está con nosotros José Ernesto Olave, que es el coordinador de pueblos afrodescendientes de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia y es el vocero internacional del Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó. Señor Olave, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
Gracias, Camila, y gracias a toda la mesa, y gracias a ustedes por la invitación.
¿Cuál es la situación que se está viviendo en el departamento del Chocó y principalmente en Quibdó? ¿Y hace cuánto empezaron a experimentar esta ola de violencia de la cual están siendo víctimas en estos momentos?
Sí, mira, la situación es crítica. Es una situación compleja porque ya desde hace más de un año, desde antes que empezáramos pandemia, nosotros estábamos denunciando lo que estaba pasando en las calles de Quibdó, asesinatos de jóvenes, de niños, y siempre se demostró esto como si fueran guerras de pandillas y no se le prestó atención. Entonces, el año pasado tuvimos registrados más de 150 asesinatos de niños, jóvenes, menores de edad, en el departamento, en Quibdó específicamente, y no se registró como lo que hoy se está evidenciando, como una gran tragedia, sino que siempre lo se iban clasificando como violencia, pero nunca se vio que era un problema interno que hay en la ciudad. Y este año llevan más de 30 asesinatos en las mismas condiciones. Entonces, el detonante es que asesinan a estos tres niños a machetazos y los encuentran, pero hay muchos que no los han encontrado. Y la problemática está latente. Desde el año pasado nosotros estamos denunciando esto, se han hecho 4 cambios de comandante de policía del departamento, el presidente estuvo en el departamento, lo que hicieron fue aumentar el pie de fuerza, aumentaron en 70 motos y más policías para las ciudades de Quibdó, pero eso fue en diciembre y a la fecha no se ha visto ningún resultado, incluso estadísticamente van más asesinatos de jóvenes este año a esta fecha que lo que hubo el año pasado a esta fecha.
Pero, ¿y el análisis que ustedes hacen es por qué ese incremento de la violencia? Es decir, se sabía que había un problema, pero no se dimensionó qué tan grande era, y este año por eso estamos viendo estos resultados de jóvenes asesinados más que el año pasado. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la razón y el análisis que ustedes han hecho de cuáles son las causas?
Sí, bueno, nosotros hemos estado desde el año pasado denunciando la presencia de un grupo urbano que se hace llamar los mexicanos. Este grupo empezó a generar terror y eran los que mandaban en Quibdó el año pasado durante la pandemia. Eran los que ponían las horas del toque de queda, quiénes entraban, quiénes salían. Y cuando nosotros empezamos a reportar esto, niños de 12, 15 años pegándole a la gente en la calle con palos, y otros que pasaban en motos con armas de fuego disparando, amenazando para que la gente se entrara a las casas, y la policía no hacía nada al respecto. Nosotros dábamos información, está pasando esto en todos los grupos de WhatsApp, en todo el departamento de la ciudad estábamos diciendo va a pasar esto esta noche porque ya anunciaron, y la policía no hacía nada. Entonces estos grupos de estos muchachos o esta banda, cuando ya se hace pues una investigación social más a fondo, nos enteramos que están financiados por grupos armados muy grandes, o sea, no son bandas de microtráfico como le hicieron creer, sino que están financiados por grupos armados muy grandes, están extorsionando a los comerciantes, hay comerciantes a los que le están pidiendo hasta 100 millones de pesos. Anoche me llegó a un compañero, le llegó un panfleto que me lo hicieron llegar también de esta misma banda, diciéndoles que ellos son comerciantes, diciéndoles que si no se van y que es porque no están pagando, los van a matar con el nombre de la esposa y los hijos ahí en el panfleto.
Pero yo le hago una pregunta. Cuando usted dice que este grupo o esta banda de jóvenes que se hace llamar Los Mexicanos, ¿tiene esto algún tipo de relación con bandas de narcotraficantes de México? Porque sí se ha hablado que en el Pacífico colombiano han llegado grupos de narcotraficantes mexicanos que tienen una relación precisamente con el cartel de Sinaloa, etcétera, etcétera, entre los grupos colombianos y los grupos de allá. ¿Tiene algo que ver con eso o simplemente es un nombre fortuito?
Pues mira que nosotros al principio pensábamos eso. Pensábamos que estaban financiados por carteles de la droga mexicana y que eran los que les estaban dando a ellos también las armas y los ponían a vender la droga. Y pues lo que hoy se está en discusión es que ellos mismos se están revelando entre sus panfletos que se envían entre unos grupos y otros, porque ya aparecieron otras bandas también en el municipio. Entonces ellos están diciendo no, que los mexicanos están financiados por el ELN. Entonces que los Locos Jam, que es otra banda que está financiados por los paramilitares, y así sucesivamente pues están ellos sacando, pues entre ellos mismos están como revelando la problemática de por qué también están estos enfrentamientos de territorios en las comunas de Quibdó. Entonces, no, lo que nosotros vemos en este momento es que son bandas que están alimentadas por las mismas bandas o los mismos grupos armados tradicionales que están en el departamento de Quibdó y que siempre en el departamento de Chocó, en la ciudad de Quibdó y en todos nuestros ríos, y que siempre han hecho presencia. O sea, nosotros en el Chocó no, la guerra ha estado latente todo el tiempo. Después de la firma de los acuerdos de paz, lo que se hizo fue que se desmovilizaron algunos, pero estos desmovilizados, y eso lo denunciamos el año pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, empezaron, pues como no se les cumplió los acuerdos de paz, empezaron a ser reclutados por los paramilitares, y también pues algunos se fueron al ELN, pero la mayoría están siendo reclutados por los paramilitares, y estos que están siendo reclutados por los paramilitares, a quienes le están pagando hasta un salario mínimo o a 500 mil pesos mensuales, están reclutando a los niños en los barrios. En los barrios de Quibdó, en la zona norte, en los barrios periféricos, y estos niños pues están ya organizándose y están generando pues esos territorios, y ya ellos, ya hay seis bandas, hay una banda por comuna, y cada una está haciendo, está mandando, y está, incluso tienen armas largas, no estamos hablando que son delincuentes de pistola o de revólver, no, estamos hablando que ya tienen fusiles, que el año pasado incautaron incluso un lanzagranadas en la casa de un niño. Es una guerra interna que hay, ¿no?
Y es una guerra que está instrumentalizando pues a los jóvenes de Egipto que llegan desplazados y que no tienen oportunidades, y los instrumentalizan y les ponen pistolas, etcétera. Pero señor Olave, yo tengo una pregunta, porque hace poco habían capturado alias el Chucky, que se supone que era uno de los jefes de esta banda, y estaban tratando las autoridades de identificar quién era el sucesor de Chucky, que supuestamente lideraba a los mexicanos. ¿Quién está a la cabeza de esta banda? ¿Las autoridades, inteligencia, saben un poco quién está a la cabeza de los mexicanos en este momento o no?
No, ellos no saben. Y yo el año pasado denuncié directamente que la policía tenía nexos con estas bandas. Tuve ahí una discusión muy fuerte con el comandante de policía de Chocó, que él decía pues que yo estaba mintiendo y que lo estaba pues acusando a él, que era un falso testimonio. Pero entonces nosotros lo hicimos fue a través de pruebas. Nosotros decimos, ¿por qué si los mexicanos dicen esta noche vamos a estar en tal barrio, por ejemplo, el barrio Kennedy en Quibdó, esta noche vamos a estar en el barrio Kennedy en Quibdó y nadie puede salir, y que tengan las puertas abiertas, entonces vamos a hacer esto y aquello? Y preciso, esa noche llegan los mexicanos, pero no hay un solo policía. Eso es lo que nosotros decimos. Porque toda la ciudad sabe dónde van a actuar, porque ellos dicen dónde van a hacer las cosas tal día, porque mandan panfletos por todo lado, pegan panfletos en las calles, y porque ese día no hay policía. Entonces, ¿por qué ese día la policía, en vez de hacer alguna acción para evitar esto, se desaparecen de la zona? O sea, ¿les tienen miedo o tienen un acuerdo? Eso es algo que nosotros nos hemos dicho de frente a la policía, que ¿por qué no están haciendo su trabajo? Entonces hay uno que dice, pues hay una complicidad o hay temor. Entonces si la policía les tiene miedo, entonces ¿cómo va a estar la comunidad y cómo va a estar la gente? Pues más atemorizada todavía. Entonces, y la cárcel de Quito, la cárcel Arrayansi, esa cárcel no tiene ningún tipo de seguridad. O sea, el que esté en la cárcel está más protegido y desde ahí puede hacer su trabajo. Eso no garantiza nada. Entonces Alia Chuqui desde la cárcel está haciendo su trabajo tranquilamente. Mira, yo te cuento, yo personalmente he visto desde la puerta de atrás del patio de la cárcel, que está en el centro de la ciudad de Quito, llega al mediodía, llegan motos en la parte de atrás del patio, donde supuestamente hay una garita de vigilancia, y tiran paquetes grandísimos de droga, así, ¿verdad? Como si tú tiraras un balón de una cancha a otra. Tiran paquetes grandísimos de droga, todo el mundo sabe que eso está pasando y por qué la policía no hace nada. Y es diario, a la misma hora, dos veces al día, tiran paquetes grandísimos de droga al patio de la cárcel. ¿Quién recibe, quién maneja eso? O sea, ¿cómo entra un paquete que es más grande que un balón de fútbol y no se van a dar cuenta los guardias ni nada, y todos los días a la misma hora? Entonces, señor, ahí estamos mirando la corrupción tan grande que hay y por qué la policía ni ninguna autoridad pues está haciendo nada al respecto.
Sí, claro, pero aquí no estamos hablando solamente de un fenómeno pues que ocurre en esa cárcel, en otras cárceles ocurre igual. Vamos un poco a esas bandas que están haciendo presencia en Quibdó. Sabemos que son los mexicanos, como lo hemos dicho, los Kennedy, los palmeños, los rapados y los locos Jam, que ya tienen esa presencia en Quibdó, y usted ha dicho varias veces pues que están trazando fronteras invisibles. Pero hay un comportamiento que ellos están asumiendo y que tienen bandas aquí en Medellín, y es coger a los niños de correos humanos. Cierto, cogen los niños de 6, de 7, 8 años, niños muy chiquitos como correos humanos. Yo le quiero preguntar por la presencia, usted ya nos ha dicho de la policía, pero por la presencia en Quibdó y en Chocó del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por una parte, y por otra parte de las alertas tempranas de la Defensoría. Uno dice, ¿dónde está la institucionalidad para atender a estos niños antes de que sean, pues antes de que los cojan estas bandas criminales?
Señora, hay que aclarar algo. Cuando cogen a los niños así tan pequeños de correos, ni siquiera les dan plata, les dan una bolsa de pan para que lleven algo de comer a su casa. Porque así está la crisis en estos barrios periféricos de Quito, donde está llegando la población desplazada del departamento. Entonces, por una bolsa de pan, desde ahí ya lo empiezan a meter en las bandas. Ahora, lo único que funciona realmente en el Chocó en este tipo de actividades son las alertas tempranas de la Defensoría y lo que hace Naciones Unidas a través pues de las demás instituciones como la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos, la misma UNICEF. Bueno, estos organismos sí tienen realmente pues una acción concreta, y desafortunadamente el ICBF y otros organismos pues están muy politizados, entonces lo que se hace es muy, muy, muy poco. Pero nosotros desde Derechos Humanos trabajamos mucho es con las alertas tempranas de Defensoría, y trabajamos muchísimo con estos organismos que te digo, sobre todo con Naciones Unidas, que son los que nos dan todo el apoyo para llegar a los territorios, para hacer las denuncias. No sé si ustedes recuerdan, el año pasado yo denuncié que los mismos en un batallón de la Armada y en el Chocó estaban prostituyendo niñas también desde los 9 años. Entonces eso también nosotros, y el acompañamiento no nos lo hizo nosotros el ICBF, el acompañamiento nos lo hizo fue la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas.
Sí.
Entonces no podemos estar contando con el ICBF pues para atender ese tipo de problemáticas.
Señor Olave, no, hablando de delincuentes, le quiero preguntar por la clase política chocuana, muy cuestionada en el pasado, bueno, desde hace mucho tiempo, sí, por diferentes hechos de corrupción. más de 190 funcionarios públicos investigados y destituidos, entre ellos alcaldes de municipios chocuanos y gobernadores del departamento. ¿Qué está haciendo hoy esa clase política para enfrentar esos temas de violencia que afectan a la población infantil y juvenil?
Bueno, te voy a meter un lío aquí, pero hay que decir la verdad. Nosotros también hicimos una denuncia, incluso no sé si ustedes recuerdan que el año pasado el gobernador del Chocó estuvo sancionado durante 3 meses por un contrato de 2,000 millones de pesos en pleno inicio de pandemia, y él lo hace no para llevarle alimentos a la gente, sino para hacer disque una publicidad de lo que era el COVID, 2,000 millones de pesos en Quibdó. Y por eso pues la Procuraduría lo sancionó durante 3 meses. Entonces, pues esas son las acciones máximas que nosotros logramos, y ahí pues incluso les voy a decir algo que también se denunció a través de una veeduría que tiene un amigo que se llama Darwin Lozano, y esta veeduría denunció el año pasado que estas bandas, para que vean el asocio tan grande que hay, estas bandas de estos niños, como controlan el territorio, hicieron acuerdos con los políticos cuando estaban en campaña, o sea, alcaldes y gobernadores, en este caso el alcalde de Quibdó, Martín, y el gobernador, hicieron acuerdos para que los dejaran hacer campaña en esos barrios, en esos territorios, y para que estas bandas les ayudaran, y que de esto, pues entonces ellos no los iban a perseguir. Entonces, por eso no hay acciones sociales realmente que vengan desde la administración para atender esa problemática criminal que hay en los barrios de Quibdó. Desde ahí empiezan, les están ayudando a hacer política. Y entonces hay un grupo político que se le llaman los embilletados, que es donde están estos que ustedes llaman la corrupción tradicional que hay en el Chocó, porque es una clase política tradicional corrupta que hay en el Chocó, que son unas pocas familias. O sea, el departamento de Chocó no es corrupto, la gente del Chocó no es corrupta, hay unas pocas familias que han hecho un clan político corrupto, como pasa en La Cosa y como pasa en otras partes, pero al Chocó lo han estigmatizado, y entonces dicen allá todos se lo roban. No, al Chocó no todos se lo roban, y no todos se lo roban los chocuanos. Son muchos asocios, incluso la compañera que está aquí en la mesa, que habla de Medellín, desde la misma clase política de Medellín, y al principio de esta mesa ustedes hablaban de la minería. La mayoría de los mineros que están en el Chocó ilegales, la mayoría son antioqueños también. Entonces ahí es donde vemos cómo han venido desangrando al departamento del Chocó, y entonces dicen, no, el Chocó está así porque es que los chocuanos son corruptos. No, el Chocó es una víctima del racismo estructural que hay en el país, y de la forma en que el país le ha dado la espalda a un departamento que le ha aportado mucho al desarrollo de este país, y que nos han tenido desabandonados a la miseria. Y entonces pues por eso es que los poquitos políticos que hay se unen con los grandes políticos corruptos de este país y nos tienen acabados el departamento. Y nosotros lo hemos dicho, son los embilletados, de gente que tiene muchísima plata y pagan campañas, y que uno dice, ¿de dónde sacan tanta plata para esto? Y después, cuando están en el poder, pues tienen que pagarle a sus amigos sus favores, y nos deja a nosotros el departamento totalmente desangrado.
Señor Olave, pero usted nos habla de una conexión con Antioquia. Amplíenos un poco más esas conexiones, ¿qué grupos políticos o quiénes son?
Bueno, pues ahí están los grupos tradicionales antioqueños, y entre ellos nosotros hemos hecho una crítica muy fuerte. Por ejemplo, lo que estaba pasando con Belén de Bajirá, que no lo querían quitar al departamento porque es una zona muy fértil, y también una zona donde hay una minería también muy grande, y también una conectividad muy importante para que Antioquia tenga, por ejemplo, una vía al mar, que es un proyecto antioqueño, y de donde viene toda la, desde hace 20 años, un proyecto para hacer el puerto de Tribugá, y es un puerto para Antioquia, y también hay conectales de cafetero, no para los chocuanos. Entonces hay intereses, incluso del grupo político de Sergio Fajardo, hay intereses muy grandes del Centro Democrático de entrar pues prácticamente a manejar el departamento de Chocó, y ahí es donde pues nosotros hemos estado constantemente denunciando a través de tutelas y a través de acciones internacionales, medidas cautelares para proteger nuestro territorio. O sea, Antioquia nos quería desmembrar el Chocó, nos quería quitar gran parte del Chocó, pretendiendo quitarnos Belén de Bajirá y generando conflictos internos. Estamos hablando de la zona de San Juan, donde esos mineros, que no son los mineros chocuanos, por ejemplo, hay ahí en Condoto, hay una minería muy grande, que tiene conexiones canadienses, pero también nosotros socios son antioqueños, y vamos a hilar un poquito más delgado, y encontramos que un familiar de Álvaro Uribe Vélez hace parte de esa minera grandísima que está ahí en Condoto, en pleno San Juan, y los mineros artesanales, los barequeros, la gente del territorio, los criminalizan y no nos dejan sacar un gramo de oro porque ellos sí son los criminales. Entonces a nosotros nos quedan empobrecidos y nuestras riquezas se las están llevando.
Pero señor Olave, de todo esto que usted nos está contando, que es muy grave, y la realidad social y de seguridad que está viviendo el Chocó, pareciera que por los intereses que hay de una clase política principalmente antioqueña, pues es imposible que en un gobierno como el del presidente Iván Duque se vaya a poder hacer algo, ¿o me equivoco? ¿O esto no importa al gobierno? ¿Siempre ha sido así por los intereses de la clase política que se maneja en el departamento del Chocó?
Mira, en este gobierno la problemática ha sido más grande y el olvido al Chocó ha sido más pronunciado. Nosotros venimos desde hace varios años. Por ejemplo, tuvimos el paro cívico en el 2016, en el 2017. Se hicieron los acuerdos del paro cívico. Se empezaron a hacer unos avances para el cumplimiento de los acuerdos, y este gobierno apenas entró, los acuerdos los firmamos en el 2017, y este gobierno apenas entró en el 2018, frenó todos los avances de los acuerdos del paro cívico, todos los avances los frenó, y empezó a hacer unas mesas para distraer, pero no ha cumplido absolutamente nada. Entonces es muy difícil confiar en un gobierno que lo que quiere, y sus únicos proyectos hacia el Chocó son la vía del mar y el puerto de Tribugá, en la forma en que lo quieren hacer, que no es para los chocuanos, sino para destruirnos un territorio y entregárselo prácticamente a los antioqueños. Entonces pues no tenemos ninguna garantía. Sí, históricamente el Chocó está abandonado pues por las políticas que se han venido manejando. Por ejemplo, hablemos de 2000, incluso también era el gobierno de Uribe, cuando Vargas Lleras era ministro del Interior, en el segundo gobierno de Uribe, y Vargas Lleras siendo ministro del Interior, no mentira, eso ya entró Santos, el primer gobierno de Santos, siendo ministro del Interior, Vargas Lleras dijo que la consulta previa para los pueblos afros, la consulta previa con pueblos afros y con pueblos indígenas era un palo en la rueda para el desarrollo del país. Y hoy quien presenta el proyecto de ley en el Congreso para hacer unas consultas, para prácticamente acabar con la consulta previa, cambio radical. Entonces son unas políticas prácticamente del interior que quieren acabar con los territorios de los pueblos negros, de los pueblos indígenas, donde está el oro, donde tenemos nosotros nuestras riquezas naturales, y no consultar con nosotros, y así ellos entrar y negociar y acabar con lo nuestro y no dejarnos a nosotros absolutamente nada. Es una política, podemos llamarlo de Estado, ¿sí? Por eso nosotros decimos racismo estructural, y por eso nosotros hablamos de esas políticas coloniales que solamente benefician al centro del país, pero destruyen a los territorios, y ahí es donde vienen los desplazamientos, ahí es donde vienen las masacres. ¿Para qué? Para que nosotros dejemos nuestros territorios libres y así ellos pueden hacer lo que quieran. Ese es realmente lo que nosotros estamos viviendo, y nosotros como defensores de derechos humanos, y por eso nos están persiguiendo, por hacer este tipo de denuncias. Porque están esas grandes multinacionales asociadas con los gobiernos, que sí, lógicamente los gobiernos de ultraderecha, como este gobierno de Duque, pues nos afectan muchísimo más.
Señor Olave,
no dan absolutamente ninguna garantía.
Tengo muchas personas que lo están escuchando y están aterrados con lo que usted está contando y narrando de lo que pasa en el departamento del Chocó. Y mucha gente está preocupada por su seguridad, porque obviamente esto que usted está diciendo es muy delicado, y evidentemente esto puede generar, como usted ya lo está contando, amenazas y persecuciones en su contra. ¿Usted quién lo está cuidando? ¿Cómo está su sistema de seguridad?
Mira, yo tengo medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2016. Empezaron desde el 2014, que me hicieron el primer atentado, precisamente por denunciar una minería ilegal en Río Quito, en el Chocó. Ahí me hicieron un atentado en el 2014, me tocó salir del país, y después en el 2016 fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me da las garantías de protección a través de unas medidas cautelares. Tengo protección bastante irregular de la UNP. Incluso hace un mes sufrí un atentado que lo quisieron hacer pasar como un accidente en la carretera de Pereira, Quito. Iba yo a la reunión del Consejo Nacional de Paz, que estaba en Quito, y estaba pues en la carretera, porque la UNP pues, a veces no me da las garantías para tener la protección adecuada en el Chocó. Entonces pues me fui en el carro blindado, quedé a la misma UNP, y en ese mismo carro blindado me hicieron un atentado en una zona media hora antes de llegar a Tado, donde no hay comunicación, donde no hay nada. Nos estaban persiguiendo unas motos, y después una de las motos se acerca a una parte del vehículo, nos adelanta, tira un artefacto, explota algo debajo del carro, perdemos el control del vehículo, y el comandante de policía, cuando me llevan a mí herido, en este momento estoy en recuperación de cirugía y demás cosas que pasaron en ese atentado, y cuando me llevan a mí herido allá al hospital de Quito, llega el comandante de policía a visitarme y a ver qué había pasado, y le narro a él los hechos, y en una entrevista dice, no, es que una piedra, aparentemente les cayó una piedra encima del carro y por eso les perdió el control del carro, cuando le narré a él exactamente lo que había pasado. Entonces quieren ocultar las cosas, quieren ocultar los hechos, quieren ocultar la realidad. Pero yo les he dicho que yo no voy a dejar de hacer las denuncias, ni voy a dejar a mi pueblo, aunque yo no puedo estar en este momento en el Chocó, no puedo dejar tampoco pasar las cosas. A mí todas las personas, las comunidades con las que trabajamos constantemente nos están haciendo las denuncias y confían en que nosotros hagamos el trabajo. Sé que mi vida está en riesgo, o sea, ya les digo, hace un mes sufrí un atentado, no me han reforzado la seguridad, prácticamente no, pues me toca estar encerrado, pero ese es el costo de uno por el amor al territorio.
Señor Olave, yo quiero hacerle una pregunta que tal vez pues no sea muy pertinente para usted, pero se vienen elecciones presidenciales y evidentemente lo que se busca también para cambiar las realidades en zonas y regiones como el Chocó en nuestro país es buscar pues mandatarios distintos o por lo menos una renovación en la política, o no sé qué es lo que se puede hacer para mejorar la situación en el Chocó. Con miras a las elecciones presidenciales del otro año, ¿quién cree usted que sería el mejor candidato para poder ayudarle y solucionar la situación del Chocó? Porque usted dice, acá hay muchos intereses políticos, históricamente esto ha sido así, y por eso nadie ha querido meterle la mano.
Mira, yo te respondo con esto. La mayor votación que tuvimos el Chocó históricamente para una candidatura presidencial fue en 2018, donde el 70% de todos los chocuanos votó por Gustavo Petro. En el territorio la gente no entendía, la gente casi que llorando, por qué no ganó Gustavo Petro, cuando el 70% del departamento del Chocó votó por Gustavo Petro. Y así va a ser en este momento. ¿Por qué? Porque fue el único que estuvo en Ismina, donde están los mineros, estuvo dos veces en Quito, hablando con la gente, y la gente entendió realmente dónde pues hay una conexión entre lo que es el desarrollo económico que necesita el departamento del Chocó, pero que ese desarrollo se haga respetando también las dinámicas de los territorios, que es lo que está en favor, y en contra ha estado lo que les he estado viniendo diciendo durante la entrevista, que los gobiernos no han respetado las dinámicas de los territorios, sino que han impuesto sus dinámicas políticas y económicas, y Petro pues ha dicho lo contrario. Entonces pues ahí está la respuesta, y yo sé que en este momento Chocó también va a volver a votar por Gustavo Petro, eso no cabe la menor duda, porque es lo que más se asemeja a la política de vida que nosotros hemos venido pues proponiendo en el departamento de Chocó, y la política del acuerdo humanitario, porque nosotros hemos pedido un acuerdo humanitario para el Chocó, y no es de una organización ni de otra, son todos los consejos comunitarios y todos los cabildos indígenas pidiendo un acuerdo humanitario. No queremos más guerra en el departamento, y en este gobierno lo que hemos visto es guerra, entonces no nos sirve un gobierno parecido a eso.
Pues es Luis Ernesto Olave, el vocero internacional del Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó, quien hace unas denuncias muy delicadas y cuenta una realidad muy grave de lo que está sucediendo en el departamento del Chocó. Señor Olave, mil gracias y pues por atendernos y por su valentía de estar denunciando toda esta situación que vive su región. Un feliz día para usted.
Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a visibilizar estas problemáticas que el Chocó no está solo y el pueblo no se rinde, decimos nosotros. Muchas gracias.
Queda uno, Camila, bastante preocupado, ¿no?, frente a este panorama que describe el señor Abe sobre lo que está pasando en el Chocó y sobre lo que va a seguir pasando seguramente. El Chocó, Camila, yo no sé, pero creo que es uno de los departamentos más ricos de Colombia en materia de recursos naturales. Tiene oro, tiene platino, tiene plata en cantidades, tiene madera, tiene el mar, además, una extensa franja sobre el mar, pero además tiene frontera internacional con Panamá, y a pesar de eso es una olla de corrupción. Lo que acaba de escribir el señor Olave es muy grave, no solamente el acecho del ELN, el Clan del Golfo, de estas bandas que reclutan menores, sino también del contubernio que existe con la clase política chocuana.
Pero
estos señores hacen política de la mano de esas bandas criminales.
Pero mire que él dice algo importante, no son todos los chocuanos, que siempre se tiende a decir es que la corrupción en Chocó es rampante. Y ahí Ana Cristina hace una denuncia importante y cómo es una clase política antioqueña que está interesada en el departamento del Chocó y que ha conectado con esa corrupción, y serán dos familias del Chocó las que son corruptas, no todo el departamento.
Sí, Camila, además lo hace con nombres propios, porque cuando él se refiere, sin embargo, pues no nos dijo pues pruebas precisas, pero nos habló de Sergio Fajardo y de Álvaro Uribe, de la familia de Álvaro Uribe. Entonces, es decir, hace denuncias con nombres propios, no nos dijo las pruebas específicas, pero sí mencionó esa alianza con la clase política antioqueña. Hay algo muy importante aquí, Camila, y es que cuando usted le pregunta por la época electoral, él inmediatamente responde con Gustavo Petro, y aquí tenemos que tener en cuenta que hay nuevas personas que están entrando, hay alianzas y hay nuevas personas que están entrando al juego electoral. Y aquí sí quiero destacar, basada en lo que acaba de decir Hugo Mario, que básicamente Chocó es un territorio riquísimo en recursos naturales. Entre esos nuevas personas que entran a jugar a todo el panorama electoral está Francia Márquez, por ejemplo, y la experiencia que ella tiene, que es precisamente en recursos naturales, pues en medio ambiente, y otras, y mujeres, Ángela Robledo. Es que vamos a empezar a hablar de mujeres dentro del panorama político. Entonces, no solamente centrarnos en lo mismo de siempre, en los hombres que pueden llegar a mirar los territorios.
Pero Chocó, lo que sí es más, pero lo que sí
la,
es
la mirada realidad, de mujeres, a la mirada de mujeres podría cambiar la situación.
Pero lo que sin duda alguna sí es una realidad, y la respuesta que da el señor Olave sobre el 70% de la población en el Chocó votando hace 4 años por Gustavo Petro, y que seguramente eso se va a repetir viendo las manifestaciones que vienen para Bogotá mañana y que vamos a tener el paro nacional. Ahí hay una explicación de por qué razón hoy en las encuestas que se están conociendo, Gustavo Petro básicamente es imbatible, porque evidentemente ha habido un gobierno, y en este caso lo que decía el señor Olave en el caso del presidente Duque, que se olvidó de las regiones. Y no, Petro es el político que les está proponiendo y les está diciendo: aquí vamos a cambiar las cosas y sí vamos a estar pendientes de sus territorios.
Y pasa en el Cauca, y pasa en todos los en todas las regiones de Colombia en donde no hay presencia del Estado, Camila, en donde es insuficiente la presencia del Estado. Seguramente la gente allí siente en Gustavo Petro la alternativa, porque pues no encuentra una respuesta por parte del actual gobierno. Entonces ahí va a ganar Petro seguramente.
No, y es que uno mira el Chocó y Cauca también, pasa lo mismo, y es que ve uno, o sea, el mapa es desempleo, informalidad, pobreza, hambre, falta de salubridad, falta de bienes y servicios públicos. ¿Y cuál es la respuesta del poder central y los medios de comunicación, etcétera? Ay, no, es que esa clase política en el Chocó todo se lo roban. Es que nosotros destinamos y enviamos recursos y allá se lo roban todo. Y acá nuestro invitado nos acaba de decir: no, paren con la estigmatización, paren con esa narrativa de que es que nosotros somos corruptos y acá nos robamos todo. ¿Por qué no miran más bien cuáles han sido esas ayudas, cuáles han sido esas aproximaciones
del
poder central en Colombia? Se lo han robado, pero eso es una estigmatización. ¿Usted por qué no mira cuál es la respuesta al Chocó? Que el puerto de Tribugá, eso es lo que escuchamos, te ayuda al Chocó, y que el puerto de Tribugá va a favorecer a una clase antioqueña desde toda la vida que lo ha querido, que ha querido una salida al mar más cercana, y no tiene en cuenta las necesidades y los intereses de los de las personas raizales que viven allá.
Pero
es
Valeria,
decir, siempre la respuesta ha sido marcada por intereses desde el centro y no se tiene en cuenta la periferia. Y Gustavo Petro sí tiene por lo menos un discurso populista, le guste o no le guste a la gente, pero tiene una respuesta a todas esas necesidades locales locales y por lo menos los escucha y les para bolas.
Pero es que esa realidad social
con lo mismo de siempre.
Claro, esa realidad social que usted está describiendo, que se vive en el Chocó, que se vive en el Cauca, también es una realidad social que se vive en distintas regiones del país, incluso en la costa, en Córdoba, en Sucre, en Atlántico, en Magdalena, en el Cesar, sitios y departamentos en donde Gustavo Petro tuvo una votación importante hace 4 años, y seguramente con la crisis económica que estamos viviendo, con la pandemia, con el desempleo, con todo lo que está afrontando Colombia en estos momentos, esos departamentos pues son caldo de cultivo perfecto para que sea Gustavo Petro la opción que consideren los ciudadanos, que puede ser la alternativa para las elecciones del próximo año. Es que eso que usted dice de desempleo, situación económica, abandono del Estado, etcétera, etcétera, se vive en el Cauca, se vive en Chocó, sin duda alguna, los sitios donde no hay una mayor gravedad, pero es que también se vive en zonas de Sucre, se vive en zonas de Córdoba, se vive
en estos momentos está viviendo en todo el país,
en Atlántico.
Entonces por eso es que
en las grandes ciudades también.
Todo lo que le estaba diciendo se está viviendo en todos lados, y pobreza, desempleo, informalidad, hambre, es decir, lo que las cifras que sacó el DANE hoy son muy preocupantes. Las personas en realidad tienen hambre, Camila. Hay una clase de desconexión desde el poder político central y los políticos que están en el Congreso, etcétera, con lo que está pasando con las personas de a pie, y no solamente en el Chocó, en este momento lo estamos viendo en las ciudades. Por eso es que cada medición que sacan, pues Gustavo Petro está liderando. Pero al final, pues yo creo que la gente está cansada de lo mismo.
Pues son las 11 de la mañana, 25 minutos. Muy delicado lo que acabamos de escuchar del señor Luis Ernesto Labe, este líder social del departamento del Chocó, una realidad que está viviendo este departamento y que a veces es, a veces no, que siempre es opacada por otras cosas que suceden en el resto del país y en este momento principalmente por el COVID-19. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Mañanas Blue.